Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
Los niños con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas pierden una media de 26 días escolares al año, lo que afecta su aprendizaje y socialización. Estas enfermedades no solo limitan físicamente, sino que también presentan desafíos adicionales, como la falta de conocimiento de los centros educativos sobre patologías. Según la Liga Reumatológica Española, se necesitan protocolos escolares claros, formación para los docentes y planes individualizados que garanticen una educación inclusiva. Además, las familias expresan satisfacción con la implementación de medidas exclusivas en las escuelas.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Sabías que los niños también pueden sufrir de enfermedades reumáticas? No es solo dolor de crecimiento, es una condición real que puede afectar su vida diaria. Hoy desmitificaremos esta realidad y vamos a conocer cómo detectar y tratar, pero sobre todo, dar esperanza a estos pequeños guerreros, aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Hoy tenemos el honor de conversar con el Dr. Richard Loor. Él es reumatólogo pediatra, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito, quien nos ayudará a entender mejor las enfermedades reumáticas en niños, su diagnóstico, los tratamientos más comunes. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias, Ofelia, por la invitación. Siempre gustoso de participar de estos temas muy interesantes.
Gracias, doctor, igualmente. Y muchas veces pensamos que estas enfermedades reumáticas son cosa de adultos. Tal vez piensan en artritis, que es lo primero que se viene con artritis, con enfermedades reumáticas o dolores de crecimiento, pero hay mucho más, ¿verdad? ¿Cómo describiría usted estas enfermedades reumáticas en niños?
Pues como reumatólogos vemos todas estas enfermedades que tienen que ver mucho con el tejido conectivo. Por ejemplo, ahí tenemos las enfermedades como el lupus, la dermatomiositis juvenil, la esclerosis sistémica principalmente. Tenemos un gran grupo de que abarca las enfermedades musculoesqueléticas, como usted bien dice, a la cabeza la artritis idiopática juvenil, que es como el equivalente a la artritis reumatoide del adulto, pero hay muchas otras enfermedades que tienen cuestiones musculoesqueléticas. Hay un grupo de enfermedades que se llaman vasculitis, donde cual los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo se inflaman y generan un sinnúmero de manifestaciones. Y un cuarto grupo, llamémoslo así, que son las enfermedades autoinflamatorias, en el cual hay un defecto genético y el niño tiene muchas las veces fiebres a repetición y otra sintomatología. Entonces, como reumatólogos, abarcamos este gran número de enfermedades que, como bien lo dicen, muchas de las veces la tratan como que no existen, pero más que no existen es que son esos niños que tienen ciertos síntomas que no son justificados o enfermedades que no son diagnosticadas y van de médico en médico, y al ser poco conocidas prácticamente no tienen un diagnóstico adecuado y pues se retrasa todo.
De hecho, muchos podrían sorprenderse de estar escuchando una entrevista de este tipo con un especialista en reumatología pediátrica. Y a lo mejor puede ser que sea la primera vez que escuchan hablar de esto.
Claro que sí. Es un poco conocida, como hablábamos anteriormente, y de hecho muchas de los posgrados en pediatría pues no se da esa materia, e inclusive hay países en varias partes del mundo, no solo en Latinoamérica, que ni siquiera existen reumatólogos pediatras. Entonces,
creo que aquí hay contados, ¿verdad? Está usted
sí,
y
cuatro habemos acá, de lo que tengo en conocimiento.
En el país, en Ecuador.
En el país, sé que está por llegar una doctora nueva también, va a ser 5, que acabó de recién su formación. Entonces actualmente está distribuido 2 en Quito, 2 en Guayaquil, y el resto de ciudades pues no las hay.
Wow, qué importante saber, y qué privilegio también tenemos de que sea parte del Hospital Bozán de Esquito. Algunos padres pueden temer que el diagnóstico de esta enfermedad reumática en su hijo signifique toda una vida de dolor. ¿Cómo ha cambiado la medicina en este sentido, o se sigue construyendo este pensamiento?
Sí, generalmente cuando damos un diagnóstico, los papás muchas veces asocian a esto, pero eso ha cambiado y prácticamente con los nuevos tratamientos, los niños prácticamente hacen su vida normal. Son niños que esperamos que dentro de los primeros 3 meses a más tardar ya se reincorporen a hacer sus actividades normales, jugar, estudiar. Y tengo niños con enfermedades que forman parte de la selección de patinaje, de están jugando en el Independiente, han sido seleccionados de algún deporte. Entonces, no es, tocan instrumentos de alta precisión. No es una limitación. Entonces, no es una limitación. Claro, ahora, si nosotros no diagnosticamos a tiempo y los niños ya generan un daño en algún articulación o en alguna parte del cuerpo, eso sí es diferente porque ya generó algo que es irreversible. Pero si el diagnóstico es oportuno, si el diagnóstico es prácticamente bien dirigido y tratado, pues el niño no tiene ninguna limitación y hay porcentajes importantes que muchas de las veces luego de 2-3 años de tratamiento se quedan sin ninguna medicación y poco a poco vamos quitándolos y muchas de las veces ya no vuelven a tomar nunca en su vida. No es que se han curado, pero la enfermedad como entra en una remisión, se duerme completamente y en ocasiones puede haber que se despierta por momentos y nosotros reajustamos el tratamiento y todo vuelve a la normalidad.
¡Wow! ¡Qué maravilla saber eso, doctor! Sí. Y saber que pueden llegar a tener una vida, pues, normal.
Sí, de hecho, un poco haciendo hincapié a esto, pues el 18 de marzo de cada año es que nosotros celebramos a nivel mundial el Día de las Enfermedades Reumatológicas, que esto nació en Europa. Hay ciertas entidades que promocionan a nivel del mundo como para que sean enfermedades más visibles, no solo para los médicos y los padres, sino también para instituciones gubernamentales que puedan apoyar más a los recursos destinados tanto al diagnóstico como para el tratamiento.
Que justo es el día de hoy, Doc. Sí, justo es el día de justamente. Hoy y eso nos alegra muchísimo. Ahora, ¿cuáles son las principales enfermedades reumáticas en niños y cómo se diagnostican? Es un proceso complicado este porque usted decía, después de los 3 meses ellos ya pueden estar con su vida regular. Después de 3 meses de diagnosticado, ¿verdad?
Sí, tratamos siempre. Sí, tratamos que sea lo antes posible y es como nos ponemos muchas las veces un límite de tiempo, llamémoslo así, para ir progresando el tratamiento así con la primera línea de tratamiento no se los resuelve. ¿Cómo diagnosticarlos? Son diagnósticos muchas las veces clínicos. No todas las enfermedades tienen un marcador en sangre o un estudio de imagen o un estudio genético para tener el diagnóstico definitivo, sino eso lo hace el especialista. Tenemos síntomas para cada enfermedad y nosotros la pensamos, pedimos estudios que nos ayudan a corroborar nuestro pensamiento clínico y ya con eso diagnosticamos. Y siempre descartando otras causas que pueden generar pues estos síntomas que tienen los niños.
¿Cómo ha evolucionado esto de los tratamientos, Doc, en los niños en los últimos años y qué opciones existen para que los niños puedan llevar esta vida normal de la que usted nos habla?
Claro, muchas las veces el pilar fundamental del tratamiento son los glucocorticoides que siempre asocian a estos efectos adversos que pueden tener esto, como que se les hincha la cara, las partes del cuerpo, les sale mucho vello, acné, estrías, etcétera, pero eso era antes de la venida de medicamentos que se los conocen como biológicos o medicamentos inmunosupresores de tipo sintético.
¿Hace cuánto llegaron estos?
Son relativamente nuevos, diría yo, 20, 25 años los primeros biológicos. Claro, al país siempre se demora un poquito más, pero actualmente tenemos un sinnúmero de medicamentos y eso hace que más rápido dejemos los glucocorticoides y obviamente menos efectos en el cuerpo. Pero también tenemos que los niños vienen prácticamente a mejorar más rápido de lo que teníamos con los glucocorticoides.
Entonces, ¿esto se maneja un equilibrio entre tratar la enfermedad y mantener a los niños saludables en general?
Claro, es un tratamiento en conjunto, viendo siempre que no haya efectos adversos en el cuerpo, que él vuelva a la normalidad de hacer sus actividades a diaria, pero también que no nos sobrepasemos para que la enfermedad no se active. Entonces, siempre es un círculo vicioso acompañado del manejo de otras especialidades, terapia física y rehabilitación. A veces necesitamos terapia psicológica porque también impacta mucho las emociones en los niños y eso depende mucho para que su sistema inmunológico trabaje de manera adecuada. La alimentación y el ejercicio forman parte fundamental de esto.
¿Y cómo en la parte, por ejemplo, de la fisioterapia, la alimentación, obviamente, ¿no? Que usted bien dice, Doc, y el apoyo en todas las direcciones, sobre todo en la parte emocional, ¿cómo marcan la diferencia? ¿Qué es lo que se hace?
Primero se empieza viendo cada o individualizando cada tratamiento, ¿no? Depende también la enfermedad, pero muchas de las veces hay niños que lo toman bien y no necesitan siempre una terapia de acompañamiento, sino el apoyo de los padres y del resto de la familia que está alrededor de los padres. Marca un hito muy importante porque ellos se sienten comprendidos, apoyados, y eso es importante, ¿no? La alimentación y el ejercicio forman parte porque hace que su sistema inmunológico mejore y que tengan horas adecuadas de sueño. Y también no es que solo eso va a llevar a que la enfermedad remita, pero si nosotros tenemos un niño bien alimentado, bien nutrido, es decir, con buena actividad física, que descanse bien, el tratamiento hace que también nos ayude más rápido y que pueda todo volver a la
¿Qué
normalidad.
tipo de alimentación? Sé que no estamos hablando de nutrición, pero entre la parte general, ¿qué tipo de alimentación es la que mejora que estos procesos evolucionen?
No hay ningún impedimento como tal o una dieta establecida. Lo que nosotros siempre recomendamos es que sea una dieta balanceada. Sabemos los pilares de la alimentación, que son carbohidratos, proteínas, ensaladas.
O sea, lo que todos deberíamos
Exacto, lo
comer.
que todos deberíamos, pero muchas veces nuestra alimentación por nuestra cultura no es la más adecuada.
Por lo rápido.
Y por lo rápido siempre estamos con mucha grasa, con muchos carbohidratos, con muchas bebidas azucaradas. Entonces, eso no es lo recomendable. Entonces, que tenga su porción de carne siempre, rica en vegetales, verduras, frutas, y obviamente el carbohidrato es esencial en el crecimiento, pero de una manera racional. Evitar todo lo que es comida chatarra y bebidas más azucaradas, y siempre preferir el agua como tal a las bebidas. Entonces, no es una dieta como tal específica, sino es una dieta saludable que nosotros siempre recalcamos que eso todos deberíamos hacerlo, pero no siempre se logra cumplir eso.
Si lo apoyamos a él, tendríamos todos en la familia también que
Exacto,
participar y ser
así
parte
es.
de esto. Cuando un niño es diagnosticado con una enfermedad crónica, el impacto va más allá de la salud física, Doc. ¿Cómo pueden los padres y su equipo de familia apoyar especialmente a estos niños en este proceso?
La dinámica de la familia depende mucho de cuán apoyo necesita el niño de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Muchas de las veces el hecho de que ellos empiezan a tomar el tratamiento ya ven un cambio y la familia también se compromete viendo esto. Entonces, el apoyo de papá y mamá es fundamental, de los tíos, abuelitos, etcétera, en el sentido de que tampoco vamos a sobreproteger al niño. El hecho de también ponerlo en una burbuja que no haga nada tampoco es bueno porque eso también no conlleva nada bueno, ¿no? Que hay que buscar un equilibrio en el cual podamos identificar que el niño necesite apoyo emocional, que no le falten sus medicamentos, que el niño pueda tener la alimentación saludable, ¿no? Esto en conjunto, siempre yo digo, es un trabajo en equipo. El pilar fundamental es el paciente, la otra pata de este trípode, llamémoslo así, es los padres, y ahí nosotros vamos todo el equipo de médicos.
Muchísimas gracias, doctor Richard Lohr, reumatólogo pediatra del Hospital Bosán de Esquito. Hasta la próxima,
Hasta la próxima.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
El dolor no define la infancia, pero el amor y el cuidado sí pueden transformarla. Con comprensión, apoyo y la ayuda de Dios, podemos darles calidad de vida que estos pequeños merecen. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bosán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ. Hospital Bosán de Esquito, HBQ, HBQ, Hospital Bosán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.